1. Día de muertos. Mi madre es de una localidad muy pobre. Allá la gente se sostiene con lo mínimo, sin embargo, en la festividad de Todos los Santos, el pueblo celebra en grande. El cementerio de aquel poblado es igual de humilde que las casas y las calles, sin embargo, cada 1 de noviembre se llena de gente que no va a llorar, sino a reír y a festejar la vida que compartieron con los seres amados que ya se fueron. Hay también puestos de comida, de bebidas, músicos que las familias contratan por canción. Es la única fiesta de verdad que tiene el pueblo porque con la de su patrono se van a otro lugar donde sí hay iglesia. Como podrás imaginarte, no todas las lápidas se rodean de familiares la noche del 1 de noviembre, por distintas razones, porque los hijos no querían a su padre, porque la persona se quedó sola, porque ya todos están muertos. Mi madre cuenta que una de sus primas, Luisa, que en paz descanse, tuvo una experiencia insólita en Día de Muertos. Esa vez estaban todos, mi propia madre tenía la misma edad que su prima, alrededor de unos 14 años. La gente acostumbra pasar toda la noche y la madrugada en el sitio. Eran más o menos las 11 de la noche cuando Luisa se separó un poco del grupo. Mi madre también había ido a ver a una amiga, que de igual manera estaba celebrando con su familia. La cosa es que mi tía se fue a la parte más solitaria del cementerio. Cuando contó su historia, dijo que se apartó porque estaba aburrida y quería alejarse un poco del ruido. Caminando entre lápidas descuidadas y la oscuridad provocada por la falta de visitantes, le pareció ver a una mujer sentada en una especie de reja que separaba un pequeño jardín en dos secciones. Cuando hemos ido en años recientes, mi madre nos lleva y nos enseña en dónde exactamente dijo su prima que vio a la persona. A Luisa le llamó la atención la soledad de esa mujer y los sollozos y dolorosos lamentos que de pronto soltaba. Aunque no hacía mucho frío en la noche, la gente se iba tapada y bien arreglada. Ella no. Dice mi mamá que si su familia era humilde, la persona sentada en la reja se veía aún más. Estaba demacrado su cuerpo, tenía la ropa raída, sucia, mal remendada. Mi tía sintió muy feo verla ahí solita, llorándole a su muerto sin una tacita de café y un pan aunque fuese. Regresó con su familia, pero no se atrevía a pedirle a su mamá permiso para llevarle de comer a una persona sola en la parte más oscura del cementerio. Sacó 2 tacos de una olla, buscó un pedazo de papel y a escondidas se fue caminando con ellos en las manos. Cuando llegó, la mujer seguía llorando. Mi tía no sabía cómo aproximarse a ella, solo se acercó y levantó los brazos para ofrecer la comida. La persona guardó silencio y lentamente giró su cabeza por encima del hombro. De reojo vio a la niña y contempló su amable gesto. Fue cuidadosa antes de mirarla de frente, rápidamente se cubrió la cara para no espantarla. Sus delgadas y enfermas manos cubrían un rostro de calavera. «No te espantes, mi niña», dijo la muerta. «Si hubieras venido otro día, tal vez me hubieras encontrado llorando de tristeza, de desesperación. Pero hoy no, hoy lloro de felicidad». La mujer volteó un poco más, aún con las manos cubriendo la calavera. Quiso ver a la pequeña y entonces separó un poco las manos. No había ojos, sino 2 oscuros agujeros. No obstante, según mi tía, de esto salía una mirada triste, pero también una lágrima de alegría. Hoy me enteré que van a destruir mi tumba, van a sacar mis restos y me van a juntar con todas esas otras personas que no tenemos quien se acuerde de nuestro nombre. Creo que después de tanto tiempo, jamás voy a volver a estar sola. Mi tía no había bajado los brazos, no podía reaccionar, no entendía bien lo que le acababan de decir. Después de todo, era una niña todavía que no sabía o no conocía mucho de las contradicciones del espíritu humano. Ella se comió un taco y la calavera se llevó el otro a la boca y solamente lo reposó unos segundos en ella. Luego, con cuidado, lo bajó y lo colocó en el pasto donde algo lo engulló. Luisa masticó la comida con la boca bien seca. Según contó a sus familiares, estaba casi petrificada del susto. La persona se veía como cualquier otra mujer del pueblo. Igual que ellas, tenía un cuerpo humano, algo de ropa que lo cubría, sus pies los tenía descalzos y en una de las muñecas llevaba amarrado un hilito rojo a manera de brazalete. Lo único que no tenía era una cara. Bueno, ni ojos, ni labios, ni nariz, ni lengua. La voz le salía como del cráneo. Por eso es que mi tía estaba callada y muy espantada con lo que tenía enfrente. Ahora vete con tu familia que te están buscando. En el momento en que la muerta terminó de decir eso, se oyó un fuerte grito que llamaba desde lo lejos a Luisa. Efectivamente, se dieron cuenta de que llevaba un buen rato alejado de ellos. Antes de marcharse, puso atención al nombre que había inscrito en la lápida, Ana María. Se quiso despedir, pero ahí ya no había nadie más que ella. La persona se había esfumado en un 2x3. Cuando contó por primera vez lo que sucedió, a sus hermanas les robó una lágrima, también a su mamá. Luisa quiso ir a visitar a Ana María, pero había mucha verdad en las palabras de la muerta aquella noche, pues cuando fue, en verdad la tumba ya no existía, había sido destruida. El encargado debió haberlo sacado todo y lanzado directo a un agujero comunitario. Al siguiente año, Luisa se encargó de llevar, aunque fuese algo pequeño, a cada una de las tumbas que nadie visitaba. Una tortilla con sal, un vasito de agua, una guayaba de las que crecían en los árboles de su patio, un pedazo de pan de feria, una galleta de coco, dulces de cajeta, un chorrito de mezcal o de tequila derramado sobre la piedra. Mientras mi tía estuvo en este mundo hasta sus 32 años, a ninguno de los muertos olvidados de ese panteón les volvió a faltar un detalle. Un rato de compañía, la luz de una vela, una canción que mi tía silbaba cuando con gusto barría alrededor de las humildes lápidas, de las cruces de madera en decadencia. A ella no le gustaba que la vieran hacerlo. El 1 de noviembre se iba desde temprano para terminar a tiempo y celebrar con sus propios muertos al atardecer. Al día siguiente, ella misma se encargaba de recoger todo y dejar bien limpio, pero sobre todo aprovechaba los últimos momentos de oscuridad para despedirse de todos aquellos niños, mujeres, hombres y ancianos que se iban en silencio al amanecer. Mi tía murió muy joven, entonces yo ya había nacido, pero no me acuerdo de ella. Lo que sí sé es que su tumba siempre está llena de regalos. Hojas bonitas, pequeñas cruces talladas en madera, piedras con formas peculiares, flores secas, caracoles, cositas que podrías encontrar en un cementerio si tuvieras toda la eternidad para buscarlas. Te voy a contar algo que no he platicado con nadie, ni con Jimena, la mayor de mis hijas. Cuando esto ocurrió, ella acababa de cumplir 17 años. En ese entonces, sus amigas de la escuela organizaron para el fin de semana una fiesta de disfraces de Halloween. Yo no quería dejarla ir. Punto número uno, estaba bien segura de que los muchachos iban a encontrar la manera de conseguir bebidas embriagantes. Punto número dos, era en los bordes de la ciudad de Tijuana, donde además de que se veía peligroso, estaba medio despoblado. Lo único que me daba confianza era que iban a ir sus primas, quienes son más juiciosas y en resumidas cuentas, más grandes que ella. A las tres chicas las fui a dejar en el auto. Todas llevaban su teléfono celular con suficiente pila para que me pudieran avisar cuando estuvieran listas para que las recogiera de madrugada, al terminar la fiesta. Para quedarme tranquila se me ocurrió un plan. Llevaría suficiente entretenimiento y algo de comer para esperarlas en la calle hasta que se terminara la reunión. Con entretenimiento me refiero a un libro y unas series descargadas en el celular. La primera hora que pasé en esa oscura calle no me pude concentrar en la lectura. Tantas cosas estaban pasando al mismo tiempo a mis alrededores que me distraje observando, además, los detalles en las casas, en las banquetas ocupadas por botes, macetas, y examinando las caras de los habitantes de la colonia que deambulaban esos rumbos. La siguiente hora estuve intentando leer. No quería encender las luces interiores, pero las de la farola que iluminaba encima de mi coche no daban la suficiente luz para que pudiera hacerlo cómodamente. De pronto, se escuchó un golpe en el portón de la casa donde era la fiesta. Por cierto, cada que alguien entraba o salía, me levantaba un poco de mi asiento para ver qué clase de personas estaban llegando. Y también cuidando el momento en que Jimena y sus primas salieran a la calle. El golpe llamó mi atención, de hecho, hizo que acomodara mi asiento, cerrara la ventana y saliera del coche. Aquel ruido era la abertura del portón de la casa donde se estaba realizando la fiesta. Me quedé unos segundos esperando a que algo sucediera. Entonces se abrieron hacia la calle las puertas, la música se detuvo y se hizo silencio. Una camioneta salió de la casa, en ella se veían varios jóvenes a bordo. De todo lo que estaba pasando, lo que más me preocupaba es que ya no se escuchara música, pues eso indicaba que estaban moviendo la fiesta del lugar. Volví al coche y lo encendí cuando vi a la camioneta dar la vuelta en la esquina. Esto pasó en 2018, entonces ya teníamos mapas en el teléfono, pero yo hasta la fecha no he aprendido a usarlos. Para llegar al lugar del evento, las chicas me ayudaron con indicaciones que bajaron de internet. No saber cómo ir a casa y regresar por ellas iba a ser mi excusa en caso de que me descubrieran acechando afuera de la fiesta. Esto también es importante que lo sepas porque yo me fui siguiendo aquella camioneta completamente a ciegas. Los primeros 10 minutos creí que era muy necesario ir poniendo atención en la señalización urbana y memorizándomela para darme una idea del lugar al que nos estábamos dirigiendo. Pero en cuanto salimos de la zona poblada, la camioneta aumentó tanto la velocidad que por momentos me fue difícil mantenerme detrás de ella sin que pareciera obvio que los estaba siguiendo. No estaba 100% segura de que Jimena y sus primas se encontraran a bordo de esa camioneta, pero es que si de algo me di cuenta en todo el tiempo que estuve en la calle afuera de la fiesta, fue que después de ellas solo entraron otras dos personas. Adentro no parecía haber casi nadie. Por experiencia personal no se me hacía tan raro que se fueran a otro lugar, a otra fiesta que estuviera un poco más concurrida y mucho menos aburrida. Lo que me estaba preocupando es que ninguna de las tres me avisó. Íbamos tan rápido que varias veces tuve que posponer mis intenciones de marcarles por teléfono para preguntarles si todo estaba bien, así que lo que preferí fue no perder de vista al vehículo que tenía enfrente. Las imágenes de los lugares por donde pasamos aún me aterrorizan, porque además de solitarias, oscuras, deshabitadas y peligrosas, parecía que descendíamos en un agujero profundo. Los caminos cada vez se hacían más estrechos, en ocasiones había alta vegetación a izquierda y derecha, luego amplios y desolados llanos, iluminados esporádicamente por la luz de la luna que el viento ocultaba desplazando las nubes en el cielo. Pasamos a un lado de varios grupos de edificios abandonados y vandalizados. Los primeros parecían pertenecerle a un hospital, aunque por ningún lado se veía señalización. Kilómetros adelante apareció algo que semejaba a un colegio. Tal vez por los colores del plantel o no sé por qué, pero se me asemejó a un colegio militar que, al igual que la zona anterior, estaba en malas condiciones y completamente abandonado. Me asustaba imaginar el lugar a donde se estaban dirigiendo, pero me aterrorizaba más aún que al momento no hubiera recibido ni un mensaje de las chicas diciendo que se estaban internando en la nada. ¿Y si de casualidad no las estaba siguiendo a ellas? Mi pregunta me hizo sudar frío porque de ser así estaría poniéndome en peligro como nunca me había puesto antes. Coincidentemente con aquella idea parásita que se me había instalado en la mente, la camioneta se frenó sin avisar. Yo también me detuve de un enfrenón, delatándome al instante. Seguramente ya me habían notado, pues por mucho tiempo fuimos los únicos vehículos en la vía, pero el derrapón que dio mi coche se los demostró. Esperaba, más bien deseaba que fuera Jimena y mis sobrinas quienes bajaran del auto. Dios no lo quiera, que si estaban en alguna situación delicada, ese fuera el momento en que pudieran escapar y regresar conmigo a la casa. Lo que sucedió fue algo totalmente inesperado para mí. La camioneta apagó sus luces y desapareció en la oscuridad. Avanzó, cayó en un agujero, se metió a los edificios. No pude saberlo, simplemente se fue y no dejó un rastro que yo pudiera seguir. Estuve a punto de entregarme a la desesperación, pero entonces se me ocurrió marcarle a Jimena. Para mi suerte, no había señal de celular en aquel llano. Bajé del coche, caminé en la oscuridad pisando hierba, tierra, pequeños charcos de lodo, hasta que por fin encontré una rayita de señal. Antes de que se conectara la llamada, hubo una larga pausa acompañada de un zumbido que me tuvo en suspenso hasta que empezó a marcar. Los segundos en que tardó en contestarme me parecieron eternos. Cuando por fin escuché su voz, me dijo que ya estaban listas para que pasara a recogerlas. ¿Cómo? ¿Sigues en la fiesta? Le cuestioné sin saber si para ella tenía sentido aquella pregunta.
Pues sí,
me respondió. ¿Tus primas están contigo? No me dijo sí o no, pero me pasó a Fernanda. De las tres, ella era la que más tenía ganas de irse. ¿En cuánto tiempo llegas? Me preguntó una de ellas, pero inmediatamente la llamada se cortó. Un silencio inquietante abarcó todos mis alrededores, y qué decir de la oscuridad, ni siquiera me ubicaba en el espacio, mucho menos tenía idea de dónde me encontraba o cómo iba a salir de ahí. Intenté volver a llamar, pero en los dos primeros intentos las chicas no respondieron la llamada. Fue entonces que apareció una voz en la oscuridad. Sentí que el corazón me bajaba hasta el estómago porque aunque estaba casi desesperada intentando comunicarme con mi hija, también estaba consciente de mis alrededores y en ningún momento escuché a nadie aproximarse. La persona habló, no me acuerdo lo que dijo, tal vez saludó o dio las buenas noches y luego guardó silencio. Esperó a que yo le respondiera porque a pesar de que no se veía nada más que lo que el carro iluminaba, que no era mucho porque los faros apuntaban sobre todo al suelo, ese sujeto no se movió. Le pude apreciar la cara solamente hasta que le puse especial atención. No me vas a creer, pero la mirada de esa persona no le pertenecía al cuerpo del cual salía. Era como si hubiera una persona dentro de otra, pero no me refiero en lo espiritual o en caso de una posesión. Literalmente parecía que alguien se había disfrazado con el cuerpo de alguien más. Los ojos, que por cierto se veían más como los de un animal que de una persona, ni siquiera estaban bien centrados en los burdos agujeros que había encima de los pómulos. La dentadura sobresalía de la boca porque ahí había muchos más dientes que los que generalmente tenemos los humanos. Me quería desmayar, quería gritar, pero no logré moverme ni un centímetro. De la boca no me salió ningún sonido. Sucedió tan pronto como me di cuenta de que eso no era humano. Lo que me pasó al verlo no lo puedo describir de otra forma, más que como que se me desconectaron los cables que controlan el instinto de huida. La segunda vez que abrió la boca para hablar, yo ya estaba esperando algo extraño, pero nada como lo que en realidad pasó. El sonido no salió de la garganta ni de la boca. Esa voz que habló por él sonó adentro de su estómago y no se le entendió nada. Estuve tomando fuerzas, respirando profundo y tratando de buscar el mejor momento para echarme a correr al carro. Las llaves las tenía en la mano ya que me pareció la única clase de defensa que podía utilizar en caso de que aquella cosa se me fuera encima. Empecé caminando rápido, luego me eché a correr. En el camino tuve que descalzarme los zapatos, pero no fue una magnífica idea, ya que no todo el suelo era de tierra, también había piedras y ramas. No estaba nada cerca del vehículo, recuerda que tuve que alejarme para buscar señal de celular. Cuando estaba por llegar, miré a mis espaldas y me encontré con que aquella cosa seguía en su lugar. Eso me tranquilizó un poco, pero cuál va siendo mi sorpresa al encontrar que justo frente a la puerta del conductor había otra de esas personas o criaturas, solo que esta tenía un aspecto más siniestro. Era una cabeza de perro montada en una estructura humanoide, solo que a partir del cuello y hasta la punta de los pies no había nada más que el esqueleto. Podría haber sido exactamente lo mismo que aquella otra cosa que se me apareció a lo lejos, solo que esta se veía peor. Digamos que a diferencia del otro, este solo tenía puesta la máscara. Otra vez no me pude mover y la verdad es que me sentí más asustada aún. A mi mente le costaba trabajo entender que lo que estaba viendo existía, era real, tenía vida, si es que se le puede decir así, pues nunca ni en mis peores pesadillas me había pasado esa criatura por la mente. Lo que te voy a decir es muy extraño, pero es así como lo entendí y sé que tú lo hubieras pensado también. Ese era el perro de una persona, pero no solo porque al final de aquella columna estaba la cabeza de un canino en pleno estado de descomposición, sino porque venía con alguien, siguiendo las órdenes de quien parecía ser su dueña. De la oscuridad apareció una mujer con unas piernas largas, demacradas, grises y delgadas. Su torso era muy pequeño para el resto del cuerpo y sus brazos estaban tan largos que casi tocaban el suelo. Sus manos eran gigantes y se veían arrugadas, de hecho toda su piel lucía como si esa persona recién hubiera salido del agua, con todo y el cabello y la ropa. En mi mente vive esa imagen porque al igual que los dos encuentros anteriores, jamás en mi vida había visto algo igual. Un vestido como de muñeca era lo que llevaba puesto, con encajes en los bordes y moños, pero mojado, lleno de tierra, de lodo, rasgado y sucio. Fácilmente podría haber estado enterrada, sepultada o flotando en algún cuerpo de agua por varios días. Yo no tenía absoluta idea de lo que había a mis alrededores, por la humedad daba por hecho que había o un estanque o un lago cerca, por los insectos pensé que además había árboles. También aparecieron altas sombras que indicaban algún tipo de edificios como los que vi al entrar a esta pista de terracería. Lo que jamás me hubiera imaginado era que tenía una iglesia cerca. Inesperadamente una fuerte campanada hizo que la oscuridad retumbara y oscilara. De un momento a otro pensé que la bruja y la horrible bestia que la acompañaba se habían ido, aunque en realidad más bien se habían convertido en algo más, en alguien más. Las luces interiores del carro se encendieron y mi abuela Alicia apareció en el coche, sentada en el asiento del copiloto. Se me salieron las lágrimas con tan solo ver su cara, su rostro envejecido y sonriente. Lo que sentí es imposible de describir ya que nunca había experimentado algo igual. De verdad me daban ganas de acercarme a ella y tomar su mano, pero bien sabía que lo que estaba dentro del coche o era una alucinación o algo malo. Subí con temor y curiosidad al vehículo. No podía ser mamá Licha porque ella falleció cuando nació Jimena. Cuando subí, la vi cargando un perrito diminuto, también sonriente, inofensivo. La señora no me habló, de hecho creo que fue mucho mejor que no lo hiciera porque ni su mirada ni su sonrisa eran las mismas que yo recordaba de ella, cosa que me asustó a un nivel desconocido. Al subir al carro, ella empezó a darme indicaciones de cómo salir de ahí. No platicó nada conmigo, solo apuntaba con dedo a izquierda y derecha, a la vez en que sola se encendían las direccionales indicando el camino. No creas que no iba nerviosa, al contrario, además de irme muriendo del miedo, estaba enmudecida. Al día de hoy no tengo muy claro aún lo que siento al respecto de aquella experiencia. La bruja o lo que sea que se subió conmigo al carro, me ayudó, me sacó de ese solitario llano en donde definitivamente estaba perdida. Lo que no logro entender es por qué tomó la forma de un ser querido. Llegamos pronto a la fiesta, afuera me estaba esperando Jimena y mis sobrinas. No sabía si detenerme antes y advertirles de lo que me había acompañado hasta ese lugar, pero al mismo tiempo en que yo bajé, también mi abuela descendió. Las chicas la vieron y se quedaron pasmadas, no porque no tuvieran idea de quién estaba en el carro, sino porque ellas no estaban viendo lo que yo, a una tierna anciana caminando lento. Abordaron y no dijeron ni una palabra en el recorrido, y yo tampoco porque de hecho no sabía ni cómo explicarles lo que me acababa de pasar. Poco antes de llegar a la casa, una de las primas de Jimena se armó de valor y me preguntó quién diablos venía acompañándome. Con la voz quebrada, aún recuerdo, les dije que mi abuela. «Mamá, ¿te sientes bien? Mi bisabuela está muerta y además, eso era como un monstruo. ¿Viste lo que venía cargando en brazos? Una cabeza de perro». Feliz Día de Muertos. Alguien te observa en la oscuridad.